Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la crónica general de la actualidad de este último día de febrero, este bisiesto, 29 de febrero. Aquí vamos a estar hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Recordamos ahora lo esencial de la crónica de la actualidad con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
El segundo debate de investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, será el viernes por la noche, justo 48 horas después de la primera votación del miércoles. Así lo ha decidido la mesa del Congreso. Era la exigencia de PP y Podemos que fuera el viernes y no el sábado, mientras Podemos ha insistido en que no se va a abstener para permitir la investidura de Sánchez y ha rechazado el documento de acuerdo enviado hoy por el PSOE por considerarlo un corta y pega del pacto cerrado con Ciudadanos. Por cierto, que el portavoz de Podemos, Errejón, ha dicho que nadie debería estar en prisión por sus ideas políticas, en referencia al líder proetarra Otegi, que mañana saldrá de la cárcel tras cumplir condena por haber intentado reconstruir ETA. Y el presidente en funciones, Rajoy, ha recibido en Moncloa a los familiares del opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado por el régimen chavista después de que el pasado viernes recibieran en Madrid el séptimo premio Libertad Cortes de Cádiz, que no se entregó en la ciudad de la que es alcalde Kichi de Podemos, que alegó problemas de agenda. Y la bolsa, aunque ha subido hoy un 1,34%, ha acumulado una caída del 22% en los últimos tres meses.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos hoy en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas, Miguel Sánchez.
Y esta misma tarde ha acabado una reunión entre el gobierno belga y la Comisión Europea para estudiar la decisión del Ejecutivo belga de imponer controles en la frontera con Francia para evitar la llegada de los inmigrantes del campamento de Calais. La Comisión había enviado una carta advirtiendo que esos controles podrían ser ilegales y la reunión de hoy ha concluido con el compromiso belga de dar más información. Por cierto, que gracias a esos controles se ha podido detener esta última semana a una quincena de traficantes de personas. En el plano económico, la noticia de hoy ha sido una cifra, la del IPC del mes de febrero. Los precios volvieron a entrar en terreno negativo, según ha confirmado Eurostat, y pone más presión al BCE para que actúe en su reunión de marzo. Y aquí, no aquí mismo en Bélgica, sino al lado, en Holanda, la prensa cuenta cómo Hacienda somos todos y cómo Hacienda ha pedido a la familia de un traficante fallecido que pague 20 millones en impuestos por los beneficios que habría ganado traficando con hachís.
Vamos a la Francia, París, Asunción Serena.
En Calais ha comenzado tranquilamente el desmantelamiento de la parte sur de la jungla de Calais hasta que a mediodía unas 150 personas, inmigrantes y activistas, se han enfrentado a las fuerzas de seguridad tras la destrucción de una decena de cabañas a las que se les ha prendido el fuego de forma voluntaria. Cuatro personas han sido detenidas, cinco policías han resultado heridos y el desmantelamiento ha sido suspendido. Por otro lado, Manuel Valls ha anunciado que retrasan al menos dos semanas la presentación de la reforma del Código de Trabajo. Según el primer ministro, hay que aclarar las informaciones falsas que circulan en torno a la reforma. Pero lo cierto es que buena parte de la izquierda se opone a esta. Destacados dirigentes socialistas han anunciado que dejarán la dirección del partido y casi 800.000 personas han firmado una petición diciendo no merci a la ley.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel ha insistido en un programa de televisión en que no hay marcha atrás en política de refugiados. Ha dicho que ni siquiera hay un plan B, pero su ministro de Interior ha advertido que si en la cumbre con Turquía no hay avances visibles, habrá que tomar otras medidas. Y el jefe de la policía ha admitido que están listos los protocolos para un cierre fronterizo de Alemania, como el que se llevó a cabo el año pasado con motivo de la cumbre del G7. El Tribunal Constitucional alemán abrirá mañana el proceso de ilegalización del Partido Nacional Democrático, del NPD, un partido neonazi que ya fue a los tribunales en 2003. Otra formación de ultraderecha, Die Rechte, ha elevado hoy la tensión anti-extranjeros con un cartel electoral en las calles de Magdeburgo en el que se lee «Nosotros no colgamos solo carteles». Y el mayor rédito electoral es por ahora para el partido xenófobo Alternativa para Alemania, con el 10% de cara a las regionales del día 13 en tres de los Bundesländer, y que ya no se contenta solo con eso. Su líder, Frauke Petri, ha exigido hoy cuanto antes elecciones generales. Y por último, Uli Hoeneß, el expresidente del Bayern de Múnich, en la cárcel por evasión fiscal, ha salido hoy de prisión tras cumplir media condena. La directiva desea que de una u otra forma siga ligado al equipo.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
El líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, ha fichado como antecesor a Yanis Varoufakis, exministro griego de Finanzas. La incorporación se debe a su experiencia en las negociaciones con la Unión Europea, una decisión que ha generado cierta polémica ya que muchos miembros de su partido le acusan de intentar radicalizar la formación. 19 vuelos se han desviado y 12 se han retrasado en el aeropuerto de Gatwick en Londres. Al parecer había petróleo en la única pista, algo muy peligroso para las maniobras de despegue y aterrizaje. Ya se ha limpiado y a estas horas funciona con total normalidad. Para terminar, tiempos revueltos para la policía de Manchester. Se investiga a una de sus oficiales por haber mantenido relaciones sexuales en un balcón de un bar de copas. Una situación que ha generado cierto malestar, ya que aseguran los policías siempre tienen que mostrar profesionalidad en sus comportamientos.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro, y terminamos.
Spotlight fue la gran sorpresa de la 88 edición de los Oscar que se celebraba esta pasada madrugada. La película que narra la investigación del Boston Globe sobre los abusos sexuales de sacerdotes de la diócesis de esa ciudad durante décadas se llevaba el premio a la mejor película. Todas las apuestas señalaban a El Renacido, una película que se llevó los premios al mejor director, el mexicano Alejandro González Iñárritu, y el premio al mejor actor, por fin, Leonardo DiCaprio. Brie Larson, la protagonista de La Habitación, se llevaba el premio a la mejor actriz, mientras que Mad Max fue la película con mayor número de galardones, 6 de 10 nominaciones. Sin dejar el espectáculo de los Oscars a la campaña electoral norteamericana, Donald Trump, el principal candidato republicano, no gana para líos. El último, la polémica creada por no rechazar el apoyo de un alto, exalto dirigente del Ku Klux Klan. Pese a todo, Trump sigue encabezando casi todas las encuestas ante la importante cita electoral de mañana, el supermartes, con primarias en 11 estados. En el lado demócrata, Hillary Clinton, tras su gran triunfo en Carolina del Sur este fin de semana, puede ampliar su distancia sobre el senador Bernie Sanders.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de las enfermedades raras. Hoy es su día mundial y se estima que hay más de 7.000.
Se llaman enfermedades raras porque son muy poco frecuentes, aunque los expertos dicen que las padecen unos 3 millones de españoles. Con alguno de ellos ha hablado Laura Otón.
Por ejemplo, las rodillas no las puedo doblar bien, la cadera...
Juan Diego es un niño especial, tiene 13 años, es de sobresaliente, se le dan muy bien las mates y la lengua. Quiere ser médico, tiene artrogriposis múltiple congénita.
Normalmente con ellos, ¿y corres y todo también, sí?
Sí.
¿Juegas al fútbol o a qué juegas?
Al fútbol.
Cristina es su abuela, a sus 69 años lleva el blog Artrogriposis en marcha y con otras 4 personas más ha creado la asociación AMC España.
Cuando nació Juan Diego, pues prácticamente no sabíamos nada de lo que era la artrogriposis ninguno. O sea, los primeros datos, que suelen ser bastante generales, es cuando una persona está embarazada y se ve que el feto le ha faltado movimiento, le ha faltado líquido amniótico. Y entonces surgen pues una serie de articulaciones que están flexionadas, muchas veces de manera curvilínea y sin movilidad.
3 de cada 10.000 personas pueden sufrir esta enfermedad.
Aparte de la investigación, el tratamiento multidisciplinar. O sea, estos niños, cuando pasan de ser niños, empiezan a ser jovencillos, necesitarían un soporte psicológico importante. Y las familias, o sea, me parece que las familias se encuentran muy abandonadas.
Nació hecho un ovillito. Hoy entrena en natación con un grupo de chicos paralímpicos en la Universidad Europea.
O sea, que hay gente que se mueve mucho también, pero luego hay otros que necesitan apoyo pues porque se encuentran solos, porque piensan que es un caso especial, que no hay nadie más, que no van a llegar a nada. Y entonces lo que es importante saber que con artrogriposis también se puede trabajar, se puede vivir, se puede formar una familia.
Quizás no puede abrocharse los zapatos solos, si se cae le levantarán, pero lucha cada día para conseguir lo que se ponga por delante.
Además, se habla de la salida de prisión mañana del líder proetarra Arnaldo Otegi. Lleva 6 años y medio en la cárcel por intentar reconstruir Batasuna ETA.
Esta tarde la Audiencia Nacional ha ordenado a la policía vigilar los homenajes previstos tras su salida, pues si se cometen delitos de enaltecimiento del terrorismo. Sobre la salida de Otegi de la cárcel ha hablado hoy Carlos Herrera en el Herrera en COPE, claro.
Arnaldo Otegi está en la cárcel por intentar reconstruir Batasuna, parte ilegal de ETA. Podría ser responsable de muchas cosas, pero lo es simplemente de haber, no es poco, haber querido reeditar Batasuna. Y ahora sale, y algunos creen que es que está saliendo Mandela, cuando lo que sale es uno de los individuos que de peor manera secuestró, insultó a las víctimas, justificó asesinatos, militó en organizaciones ilegales, creó extorsiones, coacciones, estragos y que no ha hecho nada por rehabilitarse. Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos, con los cretinos profesionales, estilo de Joan Tardà o el Sandalio o todos estos que creen efectivamente que es un gran hombre de paz.
Ya saben que pueden volver a escuchar este audio, por ejemplo, o toda la programación de la cadena COPE en cope.es.
Web en la que preguntamos sobre este asunto, sobre la salida de Otegi de prisión, y a esta hora el 97% de los oyentes cree que deberían prohibirse estos homenajes. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, María dice, por supuesto, deben prohibirse por respeto a todas las víctimas, y en el Twitter de La Linterna, Ana comenta, hay que prohibirlos, es inconcebible que esto ocurra.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación en La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna, en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp, al que pueden enviarnos sus audios, el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del lunes nos visita Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo, para hablar de salud, de ciencia, de la vida en general. Hola Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una fugaz emisión de radio en el espacio ha desatado la locura entre los astrónomos. Viene de muy lejos y podría ayudar a encontrar materia perdida en el universo.
Como locos están.
¿Y cómo es esa señal que han conseguido identificar? Es muy fugaz, ¿no?
Fugacísima. Sí. Una milmillonésima de segundo, dura nada, un suspiro.
Una señal de radio.
Una señal de radio que procede del cosmos, de un lugar muy lejano.
No es Herrera en COPE.
No, es tan fugaz, no es tan fugaz.
Podría ser, ¿no? Se ha escapado por ahí un segundo de Herrera por ahí,
sí,
volando.
Fíjate, esto podría ser una emisión generada a unos 6 millones de años luz de distancia aproximadamente.
Toma ya.
Una barbaridad.
Hasta llega Herrera.
Sí, sí, pues, sin duda. Y que además es tan fugaz que hasta ahora no se había podido determinar de dónde procede. Se conocen estas emisiones fugaces de radio que se llaman, se conocen desde hace tiempo, se producen muchas, son de algún fenómeno violento en el cosmos, pero hasta ahora no se había podido detectar de dónde viene, porque es tan rápida que cuando un telescopio apunta a ella, un radiotelescopio apunta a ella, pues ya no está. Esto es como si te tiran bolitas en el colegio, te tiraban bolitas de papel con el canuto en la nuca y te dabas la vuelta y no, era tan rápido que se había escondido que te había tirado.
Ay,
y no lo
bueno,
puedes.
Qué bueno, ¿tú hacías eso?
A mí
sí, eso estaba bien.
He de reconocer que
yo también.
Bueno,
de vez en cuando,
era benigno, ¿no?
Solo de vez en cuando.
Era un juego más, ¿no?
Con el canuto quitando la carga de la mina dentro del bolígrafo, plus. Lanzamiento.
Pues si era rápido, era imposible saber de dónde procedía la bolita. Pues lo mismo ocurre con estas emisiones de radio, que es imposible hasta ahora saber de dónde vienen. Pero hace unos años, ha pasado mucho tiempo hasta que se ha podido determinar todos los datos de aquella emisión, se pudo detectar por un telescopio en Japón la emisión de una de estas ondas de radio. Se alertó a todos los telescopios encargados de esto del planeta para que hiciesen un seguimiento especial de esta señal, y por primera vez se ha detectado la procedencia de una de estas emisiones de radio.
¿Y para qué sirve? ¿Qué se
esto
pretende
es muy importante
encontrar con
porque
esto?
Estas emisiones atraviesan un montón de materia.
Ah.
Y esa materia que atraviesan hasta ahora era invisible. Tú sabes que pues, prácticamente el 75% de la materia que hay en el cosmos no la podemos ver. Nosotros solamente podemos detectar lo que existe porque emita luz. Los telescopios reciben la radiación en cualquiera de sus fuentes, pues ultravioleta, rayos gamma, rayos X, luz visible.
Sí.
Pero aquello que no emite radiación, no podemos verlo, detectarlo.
¿Y entonces?
Sabemos que el 75% de la masa del cosmos es invisible. Estas emisiones de radio, al atravesar esta materia, se impregnan de ella, se modifican por la materia que atraviesan, igual que si tú cuando hablas te pones la mano delante, tu voz cambia.
Claro, cambia un poquito,
claro. Se sabe, claro, y dependiendo del tamaño de la mano,
claro,
cuando la abras, cuanto la cierres, tu voz cambiará. Vamos a hacer una prueba. Efectivamente, bueno, pues esto es lo que ocurre con la materia cuando es atravesada por esta emisión de radio fugaz, y por lo tanto tendremos por primera vez un instrumento que nos permita conocer de qué está hecha esa cantidad ingente de materia que hasta ahora era invisible.
Van a estar entretenidísimos los astrónomos.
Por muchos años.
La Agencia Espacial Europea ha sorprendido a propios extraños con su último anuncio, ya que estamos hablando de lo que pasa ahí fuera. Quiere instalar una colonia permanente en la Luna, habitada por seres humanos. Esto ya no es una película que hemos visto.
No, esto es un proyecto real. Lo acaba de anunciar el director de la Agencia Espacial Europea. Y quiere hacerlo en no mucho tiempo, en 20 o en 30 años, comenzar a poner las bases de lo que puede ser la primera colonia humana en la Luna. A la Luna no hemos vuelto desde que la misión Apolo 17 se fue de allí. que fueron los últimos seres humanos en el año 1976 que pisaron nuestro satélite. Desde entonces no se ha vuelto a ir. O sea, ha habido algunas misiones, pero nunca tripuladas. Ahora lo que se quiere es volver a la Luna. Y se quiere volver de manera permanente. Hacer una colonia en la que puedan vivir seres humanos durante mucho tiempo.
Podremos hacer COPE la Luna.
Sí, por ejemplo, estaría claro. Bien. Para inaugurar esta colonia unos cuantos años.
En vez de ir al Congreso a hacer la programación, la hacemos en la Luna.
Pues es fascinante. Sería fascinante. Bueno, pues si la
ESA... esta semana, que vamos a pasar la semana en el Congreso todos, nos vamos a la Luna a hacer la emisión de la COPE.
Pues un poquito más de frío que en el Congreso.
Bueno, no, pero...
Se ve mejor el
Pero
cielo.
No se hace al aire libre, o sea, te metes en algún sitio, ¿no? Sí.
Se mete, por ejemplo, una suerte de iglús que van a fabricar o que quieren fabricar con el propio suelo lunar, con el regolito lunar, que se llama.
Ya.
Y con eso van a construir pequeños habitáculos donde astronautas preparados podrán vivir durante largo tiempo. ¿Por qué? Porque dicen que en la Luna hay recursos suficientes para vivir. Hay grandes cantidades de agua helada que pueden dar oxígeno, hidrógeno, hay minerales y materia física para construir este tipo de edificaciones, y porque quieren volver de nuevo a la Luna, pero esta vez no para plantar la bandera de un país o de otro, sino en un proyecto colaborativo de China, de Rusia, de Europa, de Japón, de Estados Unidos y de todos los países que quieran apuntarse a este proyecto que ha anunciado la NASA y que de momento no es más que un proyecto sobre el papel. Ya se está trabajando en cómo habría que construir esos edificios, pero ya hay proyectos bastante serios de que quizá pues pudiera ser posible de aquí a 20, 30 años enviar la primera tripulación humana que se quede allí una buena temporada.
Ya veremos si hacemos desde allí la linterna, por si acaso.
Sí, hombre, habrá que hacerla.
Yo creo que sí, ¿no?
Tendremos que hablar con la ESA para
este programa y ir a la Luna.
A la inauguración de
la
Luna. Ese iglú.
tenemos plata asegurada. Oye, una razón más para lavarse los dientes.
Sí, importante.
Venga.
Se ha descubierto que las bacterias...
Lavarse los dientes bien, quiere decir, varias veces al día.
Una buena higiene bucal.
Salud bucodental.
Eso es, intentar evitar que se forme placa bacteriana en nuestros dientes, en nuestras encías. Porque entre las cositas que tiene la placa bacteriana hay una bacteria, Streptococcus mutans,
sí,
que se acaba de descubrir que puede estar relacionada con el ictus, con las hemorragias, sí, cerebrales, las microhemorragias. Parece ser que esta bacteria se acopla a nuestros vasos sanguíneos y allá donde están muy débiles, sobre todo con la edad, que se van debilitando, puede producir alguna hemorragia cerebral o algún ictus. El 26% de las personas estudiadas en un reciente estudio que habían padecido un ictus tenían esta bacteria porque no tenían una buena higiene bucodental.
Noticias de la salud, de la ciencia, de la vida en general, del espacio en particular, con Jorge Alcalde, director de la revista Quo. Que te vaya bien.
Voy pidiendo ya la acreditación para la Luna.
Vete localizando el sitio.
Muy bien.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.